En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 19 de diciembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Argentina es la nueva campeona del mundo, la tercera estrella de su historia. Una estrella bordada al ritmo del talento de Leo Messi. En el 78 reinó Kempes, en el 86 Maradona y en 2022 Lionel, para siempre ya en los altares del albiceleste. Todo en una final taquicárdica con 40 minutos de locura y una tanda de penaltis aciaga para Francia. El penalti definitivo lo lanzó el jugador del Sevilla, Montiel. Narración de Víctor Hugo Morales en la Radio Pública Argentina.
La Argentina preparándose para el grito. Montiel con el penal, se va a adelantar Montiel, ahí va a ir el número 4 argentino, corre Montiel, tiró, ¡gol! ¡Ganó Argentina! ¡Gol! Y Montiel convierte y ganó Argentina. Y por fin un poco de justicia, bendito seas, desierto. No puede ser que haya que sufrir tanto para ganar un campeonato del mundo.
Enseguida estamos con toda la resaca de la final mundialista, pero antes os contamos, os avanzamos, los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues este lunes seguimos muy pendiente del Tribunal Constitucional. A esta hora hay un receso en el Pleno que comenzó pasada las 10 de la mañana. Una cita marcada por las divisiones entre magistrados conservadores y progresistas. Lupe Ortiz.
Tienen sobre la mesa dos cuestiones fundamentales. Si aceptan las medidas cautelarísimas que pide el PP para frenar la tramitación parlamentaria y las recusaciones contra dos de los magistrados, uno de ellos el presidente, solicitadas por Podemos y también en las últimas horas por el Partido Socialista. Es importante ver en qué orden deliberan sobre estas dos cuestiones, porque si primero lo hacen sobre las recusaciones, todo quedaría paralizado durante varios días y la reforma se podría votar en el Senado y entrar en vigor.
Y en unas horas sabremos también si finalmente hay pleno de presupuestos en la Asamblea de Madrid. La mesa de la Cámara se reúne para decidir si desconvoca las sesiones de esta semana en las que se iba a debatir y votar las cuentas para el próximo año. El rechazo de Vox al dictamen pone en duda ese pleno extraordinario para el PSOE. No tiene sentido convocarlo. Escuchamos a Juan Lobato, portavoz socialista, y a Pedro Muñoz Abrines del PP.
Si hubiera una interlocución mínima de la presidenta de la Comunidad de Madrid con los grupos, pues sería lo que plantearíamos para ver en esa junta de portavoces entre todos si tiene sentido y da tiempo a convocar un pleno ordinario, al menos con sesión de control para el jueves.
Lo que es evidente es que es muy probable que no pueda haber un pleno ordinario, porque también se estarían incumpliendo los plazos que establece el reglamento.
Y rebelión en los nuevos barrios donde se están poniendo parquímetros en Madrid capital. Buena parte de los aparatos de Alto de Extremadura han sido vandalizados. También han aparecido rotos algunos en Ciudad Lineal. Llevan 3 semanas operativos desde el ayuntamiento. El delegado de movilidad, Borja Caravante, pide tiempo a los vecinos.
El primer objetivo es proteger al residente. De hecho, en la que incorporamos en la pasada ordenanza de movilidad una cautela que para poder ampliar o llevar los parquímetros a los nuevos barrios era necesario contar con el apoyo de los vecinos y de los grupos políticos. Así lo hemos hecho. Por tanto, yo creo que una vez que ya está en funcionamiento, verán enseguida los vecinos las bondades de incorporar el SER.
El rey y el presidente del gobierno están viajando hasta ahora hasta Murcia en AVE, viaje inaugural del tren de alta velocidad que llega con 20 años de retraso. Eso sí, del todo, desde mañana podremos ir en tren de Madrid a Murcia en menos de 3 horas.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Argentina es hoy el país más feliz del mundo. Ni la crisis económica, ni los problemas del día a día, hoy solo reina la felicidad por el triunfo en el Mundial. La tercera estrella ya está cosida en la camiseta albiceleste. Y el principal artífice del éxito es Leo Messi. A sus 35 años alcanzó por fin el sueño de toda una vida.
Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Alguna vez lo dije que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sí, obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que bueno, que gracias a Dios me dio toda.
El triunfo sacó a la calle a toda Argentina con celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, en Rosario y en un sinfín de ciudades. Ya sabéis que en Argentina el fútbol es religión y emociona como pocas cosas. Este es el seleccionador Scaloni, muy emocionado, acordándose de sus padres tras el triunfo.
Yo sé que uno siempre dice la familia, pero en mi caso, si mi papá me está viendo, creo que sí. Si mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos y de no ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre.
La otra cara de la moneda es Francia. Mbappé anotó 3 goles y su penalti en la tanda, pero se marchó de vacío. Los franceses lo tuvieron perdido durante muchos minutos y estuvieron a punto de ganarlo en el 120 cuando el Dibu le sacó un remate de gol a Kolo Muani. Varane no se explicaba por qué Francia entró así en la final.
Las cosas no salían bien, no sé si es por algo físico o psicológico, pero no estábamos en el partido y cuando empatamos estábamos mejor a nivel físico y empujamos para ganarlo, pero no lo conseguimos.
Messi se lleva el Balón de Oro del Mundial, Mbappé el trofeo al máximo goleador, 8 tantos, el Dibu Martínez elegido mejor portero y otro argentino, Enzo Fernández, se llevó el premio al mejor jugador joven. Acaba el Mundial y mañana mismo vuelve la Copa del Rey. Mañana llega el turno de 2 de los nuestros. El Alcorcón, equipo de Primera Federación, recibe a las 9 al Cartagena, equipo de Segunda División. Y el Getafe viajará hasta Cáceres para enfrentarse a un Segunda Federación, el Diocesano. Tras un primer tramo de la temporada irregular, el técnico azulón, Quique Sánchez Flores, quiere ganar mañana para comenzar a construir un Getafe más potente.
Al final los discursos, si no hay victorias, no calan, no tienen sentido. Sé lo que puede llegar a cambiar la mente del jugador, el ganar o perder, sé lo distinto que puede llegar a ser una convivencia. Estamos todos juntos, estamos muy unidos y queremos cambiar las cosas.
Esta noche se cierra la primera vuelta en Segunda División con el Leganés recibiendo al Zaragoza a las 9 en Butarque. Desde las 9:05 lo contamos íntegramente aquí en Onda Madrid. De ganar, los pepineros se sitúan a 2 puntos de la promoción de ascenso. Y Diáquez, el técnico, hace balance de la primera vuelta.
Un inicio que no queríamos nadie, un inicio terrorífico, diría yo, desde el punto de vista emocional. Y estamos en ese momento en el que, oye, pues sabiendo lo que es la Segunda División y aceptando lo que es la Segunda División, pues afrontamos el partido del lunes con la esperanza de irnos al parón con 30 puntos, que después del inicio sería una puntuación extraordinaria.
Baloncesto, el Real Madrid es el nuevo líder de la ACB tras ganar al Tenerife en su pista por 67-80. Cerró con un merecido triunfo, una semana de lo más complicada por las exigencias y los viajes. Habla su técnico, Chus Mateo.
No era fácil esta semana, ya lo sabíamos desde el primer momento porque era una semana muy dura. Nos enfrentábamos al líder de la Liga Endesa al final de la semana después de haber hecho muchos kilómetros. Teníamos 2 partidos de Euroliga del máximo nivel y quejarnos vale de poco. Lo único que vale es la actitud que tenemos frente a la adversidad.
De la madrugada de la NBA destacamos el partidazo de Nikola Jokic en el triunfo de los Nuggets sobre los Hornets. Firmó un triple doble con 40 puntos, 27 rebotes y 10 asistencias. También estuvo formidable Kevin Durant en la victoria de los Nets en la pista de los Pistons, anotando 43 puntos. Además, Boston cede el liderato en el este en favor de Milwaukee tras perder en casa contra Orlando 92-95. Y en tenis, esta mañana ha sido presentado como nuevo capitán del equipo de Copa Davis, David Ferrer, retirado del tenis profesional. En mayo de 2019 estará de momento en el cargo hasta septiembre de 2023 y podría contar con Rafa Nadal al frente del equipo español. Veremos. 1:09. Arrancamos con el triunfo de Argentina en el Mundial. Una y 9 minutos, Argentina campeón. La icónica imagen de Leo Messi levantando la copa a hombros de sus compañeros. Enfrentada a la de Diego Armando Maradona. Idéntica imagen, muy parecida, copa en alto pero en 1986 en México. Se ha hablado mucho de Messi, que se lleva el Balón de Oro, segundo en su trayectoria en un campeonato del mundo. Ha marcado 7 goles en este Mundial y ha sido el estandarte futbolístico y anímico de ese vestuario del equipo de Scaloni. Una de las loas más bonitas es esta de Víctor Hugo Morales en la Radio Pública Argentina.
Y ahí está Lionel celebrando y festejando lo que termina como un cuento. Y aquel día de diciembre de 2022, en aquel estadio Lusail, en el medio del desierto, Lionel Messi, el niño que nació genio, cuando alzó la Copa del Mundo, los dioses se inclinaron para decir: hemos hecho justicia, hemos hecho un ídolo de verdad, un jugador grandioso, digno de todas las estirpes, gracias a Diego en el cielo y a Messi en la tierra. Queda la inmensa alegría de ver a la Argentina campeón del mundo y a Messi levantar la copa.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues Messi por fin tiene el gran título que había soñado durante tantos años. 7 balones de oro, 4 ligas de campeones, un montón de campeonatos de liga, pero el Mundial se le resistió prácticamente hasta el final, Carlos.
Bueno, es lo que tiene el fútbol, evidentemente, un deporte con muchas alternativas y cuando menos lo piensas y piensas que el partido está resuelto, como ayer pareció durante muchas fases de la final en favor de Argentina, en un par de minutos de desconexión, Francia se le subió a las barbas y tuvimos hasta los penaltis. Bueno, no hay mucho más que decir a la trayectoria y a la carrera de Leo Messi. Está ahí en el Olimpo, de los mejores futbolistas de toda la historia del fútbol mundial. Para unos será Di Stéfano, para otros Maradona, para otros Cruyff, para otros Messi. Pero en cualquier caso, poco que decir, creo que Argentina es justísima campeón de este Mundial. Ha sido el mejor equipo y lo ha demostrado en la final, claramente, a pesar de que tuvo esos momentos de cierta zozobra.
26 años después, Argentina se cose en su camiseta la tercera estrella de campeón del mundo, Bonilla.
Y mira que empezó mal, perdiendo contra Arabia. A partir de ahí tuvo que disputar 6 partidos como 6 auténticas finales. Ayer tuvo ganado el encuentro en muchas fases del partido, luego iremos con ello, y al final tuvo que sufrir hasta la suerte de los penaltis para levantar su tercer título mundial, que yo creo que es merecido, porque ayer en la final, si por merecimientos creo que Argentina fue muy superior a Francia.
Nos vamos hasta Argentina, nos escucha Álvaro Páez, compañero de la Radio Pública Argentina. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, buenos días allí, 9 y 12 minutos en Buenos Aires.
Así es, buenas tardes Madrid, desde Buenos Aires, Argentina. Una locura total lo que se vivió ayer en el festejo argentino en el Obelisco. En todos los puntos de nuestro país, era la imagen que queríamos ver los argentinos.
Ay, parece que hemos perdido momento. Ahora.
En el mejor primer tiempo, creo yo, de la era Scaloni, que se termina complicando en el final y en los penales que sufrimos todos, y sobre todo la última jugada que atajó el Dibu Martínez, donde se nos vimos la copa casi a manos de Francia. La Argentina está conmocionada y está esperando a esta selección, que llegaría a la medianoche argentina y que los festejos harían mañana a la mañana en el Obelisco y en la Casa Rosada. Toda la Argentina, chicos, espera a la selección con muchas ansias.
De todo lo que viste en las últimas horas, Álvaro, ¿con qué imágenes te quedas? ¿Hasta dónde ha llegado la locura en Argentina por este título que ha tardado 26 años en regresar?
Me quedo con las lágrimas de casi toda la gente. Me quedo con las lágrimas de mi familia, con las lágrimas de mi abuelo, que está pasando por un momento muy mal de salud, que no se quería ir sin ver a la Argentina campeona del mundo nuevamente para los nietos. Me quedo con imágenes de la gente arriba de los techos de las casas, arriba de los colectivos. Los colectivos en Buenos Aires pasaban y había hinchas arriba, que iban por la calle arriba de los colectivos. Me quedo con la euforia de la gente. Y si me dan un segundo, quiero decir que yo creo que este es el gran desahogo para un país. Les digo a todos los españoles, súper solidario, con gente que comparte hasta a veces lo que no tiene, con dificultades que la gente tiene en el día a día para llegar a fin de mes. Somos muy felices desde lo social, desde compartir todo entre nosotros, amigos, familia. El argentino te ve en la calle y te ofrece lo que no tiene, no tengan dudas. Amamos a nuestro país, pero lo amamos de verdad, pese a los infinitos defectos que tenemos. Sobre todo en lo económico, ¿no? A lo difícil que es llegar a fin de mes, amamos a nuestro país como amamos a un hijo. Y vivimos todo con mucha pasión. El argentino va a jugar a las cartas y te quiere ganar y lo vive como si fuera el último partido que juega en su vida. Así juega esta selección. Con defectos, con errores como los tuvo contra Holanda, pero el argentino es muy pasional y no te va a dejar solo nunca. Nosotros amamos a nuestro país y lo deben ver ustedes en España. Los argentinos que emigran para por ahí estar mejor desde lo económico, lo sufren y lo viven cada día y estamos orgullosos de ser argentinos.
Ayer hubo aquí celebraciones en muchas ciudades españolas, porque argentinos tenemos en todas partes y además hay una gran corriente de simpatía entre españoles y argentinos aquí, así que se celebró también con ellos. Bueno, hablabas el otro día de que un amigo tuyo había vendido el auto y los muebles para ir a Argentina, perdón, para ir a Doha, para ver Argentina. Hemos visto imágenes del obelisco absolutamente abarrotado, no sé cuántos miles de personas podía haber en el centro de Buenos Aires.
Sí, no, salió todo el mundo a la calle, en todos los pueblos de la Argentina salió todo el mundo a la calle. Mi amigo que se había quedado sin entrada para la final, él había llegado para ver a la Argentina después de Arabia Saudita y termina consiguiendo entrada increíblemente, recibe dinero de todos nosotros que le mandamos mucho. Hicimos como una vaquita, se dice acá en Argentina, juntamos entre todos plata para mandarle a la cuenta y consigue una entrada de reventa y pudo entrar a la final, nos llamó a todos llorando. Es lo que ha hecho cada argentino para poder ir a Doha, ¿no? Muchos de los argentinos que dejaron todo para poder ir a alentar a la selección, volvimos a ser locales ayer en la tribuna, una tribuna que no paró de alentar. No, es orgullo y mucha, mucha alegría, chicos, mucha alegría. En mi caso, estuve a punto de ir a Doha por cuestiones técnicas, porque fui padre hace muy poquito, decidí quedarme, fueron dos compañeros míos a hacer la cobertura, pero bueno, desde acá, desde Argentina, esperando a la selección.
Oye, ¿qué es Messi hoy para un argentino? ¿Qué significa Leo Messi hoy?
Messi significa la ilusión de que, de que todo se puede, el héroe máximo que tiene nuestra nación, no tengan dudas, Messi queda para la eternidad de todos, es como Maradona, está a la misma altura que Maradona, es... decir Messi es el sentimiento más grande de pasión que te puede dar el fútbol y la vida. Para nosotros, cuando yo que tuve la oportunidad de viajar a cada país donde vamos con la camiseta, nos dicen Messi. Hoy me llegó un mensaje a mí, después había conocido a una persona de Belarus en mi cobertura en Rusia, me llegaron mensajes hasta de esta persona de Belarus, que el mensaje me puso felicitaciones Argentina, gracias Messi. O sea, Messi es todo, Messi nos representa en el mundo y infinitamente agradecido. Me emociono.
Indudablemente él estaba muy emocionado tras el partido y el que estaba llorando es Scaloni, que luego le escucharemos. Scaloni nos recuerda un poco a lo de nuestro De La Fuente que acaban de nombrar. Más claro. Joven porque tiene 44 años y De La Fuente tiene 61, pero él era un técnico sin un pedigrí muy claro, se le discutió, el primer año no le fue bien y fíjate dónde ha llegado, ¿no?
Sí, obvio. Él era un técnico que no tenía experiencia, en realidad nunca había dirigido ningún equipo mayor ni a la selección, estaba haciendo sus primeros pasos en las juveniles, ayudantes técnicos, forma un equipo, es el técnico más joven de este Mundial, que llevó a 19 chicos que nunca habían jugado Mundiales, del plantel argentino, 19 nunca habían jugado un partido en un Mundial, y confiaron, los jugadores creo que confiaron en Scaloni, en el mensaje, en armar un cuerpo técnico con exjugadores, con jugadores que tienen trayectoria en nuestra selección, que fueron ídolos de estos chicos, Pablito Aymar, Ayala, Samuel, todo ese cuerpo técnico que les dijo, diviértanse, confíen en nosotros y armaron un grupo. Me parece que el Mundial se gana desde lo futbolístico y desde lo grupal. Y creo que esta selección argentina dejaron todos los 26 jugadores la vida para cumplirle el sueño a Messi. Porque muchos de los jugadores y de los chicos querían ver a Messi campeón. Julián Álvarez tenía 6 años cuando debutó Messi. Y se conocen ahora los posteos de Julián cuando tenía 10 años, 11 años, poniéndole cosas a Messi en el Facebook. Creo que los chicos querían salir campeón del mundo por Messi. Y el grupo que se armó era para acompañar a Messi. Y creo que se vio en la cancha.
Una pregunta personal, Álvaro. ¿Dónde lo viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuánto te emocionaste? ¿Cuánto te llegó ese penalti de Montiel?
Sí, lo viví a medias porque, como les dije, fui padre hace 3 meses. Mi mujer, que no quiere que gritemos en casa por el bebé que estaba durmiendo. en el único momento que grité el partido fue en el penal, primer penal que atajó el Dibu, que se despertó el bebé llorando y fui afuera y lo empecé a ver por la ventana el partido. Lo vi en casa con unos amigos en bastante silencio, pero bueno, no, llorando, disfrutándolo. Tuve la oportunidad de hacerle notas a Maradona, de lo periodístico, lo entrevisté a Diego Maradona, lo entrevisté a Lionel Messi, estuve en la habitación de Messi en el Mundial anterior, cuando hicimos la recorrida por el predio con los periodistas, y me pone muy contento por el grupo humano que tiene y por por la Argentina, por lo humano, por la buena gente que tiene este país, que se merecía una alegría. Acá estamos pasando momentos complicados, hablo desde lo humano, ¿no? De momentos que cuesta mucho llegar a fin de mes, con un peso muy devaluado, pero con un corazón muy agrandado. Tenemos, creo que el argentino sufre en el día a día muchas veces, y estas cosas son las que te dan una alegría inmensa, ¿no? Para poder, poder seguir también.
Oye, ¿a qué hora llega finalmente el equipo argentino, que va con retraso respecto a lo previsto inicialmente? ¿Y qué se tiene preparado? ¿Qué recibimiento esperáis?
Mirá, la selección va a llegar entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Bastante madrugada ya, desde medianoche. La información que tenemos, que va cambiando constantemente, yo recién hablé con justamente el secretario de Deportes de Argentina, lo van a decir los jugadores. Probablemente decidan ir al predio de Seiza a descansar, y mañana se está esperando que el presidente dicte asueto, que no se trabaje mañana en la Argentina, para ir al festejo, que sería a las 10:30 de la mañana argentina, en el Obelisco y después en la Casa Rosada. La imagen emblemática va a ser Messi en el balcón presidencial con la Copa del Mundo. Es la que esperan los hinchas. Están esperando el decreto justamente porque van a viajar muchos hinchas de todo el interior del país, de Córdoba, de Rosario. Muchos esperan en caravana poder ir mañana a los festejos en Capital, en el Obelisco y en Plaza de Mayo. Todo parece indicar que va a ser así, que van a llegar tarde la noche y que los festejos van a ser mañana.
Hay una imagen, Carlos, que resume un poco lo que fue el partido de ayer. Toda Buenos Aires desierto, sí. Hay un ciclista que está atravesando la ciudad y justo pasa al lado, cerca del Obelisco, cerca de las zonas centrales, y en ese momento marca Montiel el gol, ¿no?
Sí, bueno, es una imagen y un sonido. En este caso, evidentemente, somos radio y es lo más impactante. Él va en bicicleta por la calle está prácticamente desierta y se dirige hacia el Obelisco, se ve al fondo, es una de las calles que desembocan en el Obelisco. Y este es el sonido segundos antes de marcar Montiel el último penalti y, por supuesto, después. Escuchen.
Silencio.
Por aquí va pedaleando, va grabando. Se prepara Montiel.
Y empieza a salir
gente
del gol.
Empieza a salir gente de los edificios y ya evidentemente a festejar en la calle. Es espectacular, es tremendo. Se ponen los vellos de punta.
Pues qué bonito, Álvaro, que todo ha acabado así,
Increíble, me pone la piel de gallina. A ver, sin exagerar, para nosotros el fútbol es como el agua, no les miento. El fútbol se vive en la Argentina todos los días. El argentino vive la liga de fútbol argentina como es la pasión del día a día. En el trabajo no hay un día que en la Argentina no se hable de fútbol, pero un día, o hablas de River o de Boca o de Racing o de cualquier equipo, y de la selección y de Messi. Y éramos hinchas del Barcelona, ahora somos hinchas del PSG. Somos hinchas de Messi.
De Messi.
Somos hinchas de Messi. Y hablamos día a día de fútbol, de Messi, de la selección, de Scaloni, de River, de Boca. El fútbol acá se vive como... Es algo que es natural del día a día. Por eso el grito ese.
Te vamos a despedir con esta canción cuyo sueño se ha hecho realidad. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota. Alentándolo a Lionel. Pues que Argentina es de nuevo campeón del mundo. Disfrútalo. Ha sido un placer charlar contigo estos días, Álvaro. Te deseamos lo mejor. Un beso para tu esposa y para tu bebé.
Le mando un abrazo a toda España. No tengo dudas que mi amigo, desde lo personal, por las notas que le hice, Diego Armando Maradona, desde el cielo, nos iluminó. Un abrazo para toda España. Viva Argentina. Gracias y nos vemos pronto.
Un abrazo.
Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
Así está Argentina de emocionada. Allí el fútbol es religión y se nota en cada palabra que ha pronunciado Álvaro Páez, compañero de la Radio Pública Argentina. Leo Messi, Bonilla, Leo Messi es el gran nombre del día. Ha completado el círculo, está en boca de todos, está en todas las portadas. Hoy es uno de los días más felices de su vida, con toda seguridad.
Sí, seguro que sí. Seguro que está disfrutando en ese avión de regreso a la Argentina. Está disfrutando lo suyo, un Lionel Messi que hace ya muchos años fue campeón mundial sub-20, sí. Fue campeón olímpico, ha llevado a 4 finales de la Copa de América a Argentina, a 2 finales de la Copa del Mundo también a la Argentina, y en apenas año y medio, pues eso, ha ganado la Copa América ante Brasil en el Maracaná, ha ganado la Copa del Mundo ayer y ganó la finalísima ante el conjunto de Italia hace menos de un año. Sí. Así que, evidentemente, ha completado un círculo realmente tremendo Lionel Messi para estar ya entre los muy grandes del balompié.
Messi miraba la Copa en diálogo con los compañeros de la televisión argentina, la miraba embelesado y decía todo esto.
Alguna vez lo dije, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar, vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso. Sí, obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que bueno, que gracias a Dios me dio toda y cerrar mi casi ya mi carrera, porque ya son los últimos años seguramente, de esta manera algo impresionante.
Igual, más allá de lo que ganes o no, la gente espera la fecha FIFA para verte vestir la camiseta de la selección. ¿Hay algo más después de esto?
La verdad que no, que va a haber después de esto. Pude conseguir en nada la Copa América Mundial, que tanto que había luchado durante toda mi carrera, se me dio casi al final. Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo.
Un par de años más, dijo en algún momento, tiene 35, no llegará al siguiente mundial, ya en 2030, Estados Unidos, México, Canadá, tendría 39, pero igual hasta la Copa América aguanta todavía. Este Messi, Scaloni, estaba tremendamente emocionado. Ojo a lo de Scaloni, 44 años, lo decíamos antes, discutido al principio, ahora en los altares.
Bueno, por lo pronto creo que habría que guardarle un lugar para el próximo mundial, aunque sea, si son 26, ¿qué más da? Que pueda tener la 10 guardada si él quiere seguir jugando. Creo que se ganó el derecho a poder decidir qué hacer con su carrera futbolística y con la selección argentina. No tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo. Lo que él transmite a sus compañeros es algo que yo no he visto nunca. No he visto nunca ninguna persona que sea tan influyente con sus compañeros.
Creo que todavía no nos damos cuenta, pero es un momento para disfrutar, sobre todo la gente, sinceramente. Nosotros que vivimos de esto y que hemos estado en las malas, hemos estado en las buenas, estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas, que nos golpeen, que bueno, hoy pasó eso, pero ellos reaccionaron y es todo mérito de ellos. Y sobre todo, es un disfrute increíble. Haber estado en la cima como estamos ahora es algo único. Mira, Fede, yo sé que uno siempre dice la familia, pero en mi caso, si mi papá me está viendo, creo que sí. Y mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos y de no ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre. Hoy dio los frutos, pero bueno, lo importante es que cuando no se da, que la gente pueda entender que no solo yo o otro entrenador siempre quiere hacer las cosas bien. Yo tuve la suerte de que estoy acá y agradezco a todos.
En la primera respuesta sobre Messi, que vaya al Mundial, aunque sea prácticamente como pasajero, aunque no vaya a jugar, se lo ha ganado, él decidirá. Y luego estaba tremendamente emocionado. De realmente todos los argentinos estaban llorando prácticamente, jugadores y técnicos, al final del partido.
Sí, es ir uno por uno a los futbolistas argentinos y todos absolutamente emocionados. Por ejemplo, Rodrigo De Paul, el futbolista del Atlético de Madrid, del conjunto rojiblanco.
Ayer estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, sí. Y ayer el Atlético de Madrid tiene a 3 campeones del mundo, Nahuel Molina, Ángel Correa y el propio Rodrigo De Paul. Un Rodrigo De Paul que estaba ante los medios de comunicación así de emocionado.
Soy el campeón del mundo, no sé qué decirte. Nunca me lo imaginé, no podía visualizar la imagen agarrando la copa. No sé, mira lo que es esto. Estamos a miles de kilómetros y no sé, no, es lo máximo. Nacimos para sufrir. Argentina, el que es argentino sabe que hablo. Pero con cada situación nos hemos curtido, nos hemos hecho más grandes. Y bueno, hoy para mí es uno de los días más felices de mi vida.
Apenas articulaba palabra De Paul y peor estaba todavía Lautaro Martínez, el jugador del Inter de Milán, que le costaba lo suyo. Este es Lautaro.
Mira esto, gracias a todos, gracias al pueblo argentino, gracias a mi familia, gracias a estos 26, a los que quedaron afuera. Agradecimiento. Es la única palabra.
¿A quién se lo dedicas?
A mi familia que está en la tribuna, a mi mamá que está en mi casa, seguramente con el corazón explotado, y a mi hija que me cambió la vida. Gracias, un saludo a todos.
Ganar un mundial es algo totalmente diferente, Carlos, ¿eh?
Pues sí, muchos
afortunadamente aquí vivimos uno, ¿eh?
De pequeños pensábamos o de jóvenes pensábamos que no lo veríamos nunca.
Y lo vimos.
Y lo vimos y yo no sé si lo veremos otra vez.
Muy difícil.
Esperemos que toda la generación joven incipiente que hay ahí en el fútbol español pueda madurar lo suficiente. Pero evidentemente es muy complicado porque, claro, tú ves los equipos y los jugadores que se han dado cita y al final solo gana uno.
En un momento estamos con Francia, pero Argentina lo tuvo todo en la mano durante 80 minutos. Es que no había atisbo de que aquello pudiera cambiar. Y sin embargo, en 97 segundos todo se fue al traste del 2-0 al 2-2.
A mí me dejaron sorprendidas varias cosas del partido. Me dejó muy sorprendido a Argentina porque jugó realmente bien durante 75-80 minutos, pero realmente bien, manejando bien la pelota, manejando bien el partido, ninguneando a Francia. Francia no existía. Es otra cosa que me llamó la atención, que Francia no estuviese en el partido en toda la primera mitad y gran parte de la segunda, salvo en esos 97 segundos donde Otamendi creo que hace un penalti absolutamente absurdo, muy evitable. Ese penalti mete a Francia en el encuentro y en apenas un minuto y medio, pues un hombre como Mbappé agarra una volea y te empata el partido y te manda a la prórroga. Una prórroga que además se vuelve a adelantar a Argentina en la segunda parte de la prórroga, cuando tiene dos ocasiones, al menos Lautaro Martínez, antes de terminar la primera parte de la prórroga, tiene dos ocasiones, las marra las dos. Se van a la segunda parte de la prórroga, marca Messi, los argentinos creen que la tienen ya en la mano. Incluso yo recuerdo una jugada de Acuña que se va con faltando ocho minutos o más, se marcha al córner ahí a intentar perder tiempo en el córner, a falta de ocho minutos, al final otro penalti, igual a Mbappé. Y que se tiene que jugar la final en los penaltis, y ahí el Dibu Martínez estuvo realmente bien, como lo estuvo en la última jugada del partido, porque esa última jugada del partido es la que lleva a Argentina a los penaltis en un mano a mano con Muani, que pudo ser, evidentemente, el cuarto tanto de Francia.
Hemos conocido la versión argentina de la historia, vamos con la versión francesa. Francia lo tuvo perdido durante muchos minutos y estuvo a punto de rescatarlo en el último suspiro de partido. Gran oportunidad de Kolo Muani que sacó el Dibu Martínez. François David es periodista del diario Le Parisien. François, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te explicas por qué Francia estuvo tan por debajo de su nivel habitual en los primeros 75-80 minutos?
Pues no lo sé, la verdad, quizás un poquito más de tranquilidad, ellos que pensaban que eran superior, que yo sigo creyendo que sobre el papel Francia era mejor, y quizás también por el virus, lo que acabo de pasar esta semana con 5 o 6 jugadores tocados por el virus. Hemos visto luego a Varane totalmente destruido al final del partido, Rabiot tenía que tener 2 compañeros para sostenerle, para salir del campo y eso, y luego al minuto 75 reacción de orgullo, creo que los jugadores decían, oye, no podemos salir así de este Mundial, que lo hemos hecho muy bien hasta ahora, y la reacción, y hemos visto otra Francia durante 15 minutos y luego en toda la prórroga. Entonces, no me lo explico realmente, tendremos quizás explicaciones a lo largo de la semana, pero bueno, al final, orgulloso de lo que ha hecho Francia y bueno, es así, esperemos el futuro mundial y creo que tenemos buenos argumentos para sacar el pecho de cara a los próximos años.
Increíble reacción de Francia en 97 segundos, pasa del 2-0 al 2-2, increíble partido de Mbappé, durante muchos minutos desaparecido, pero anota 3 goles, anota su gol en la tanda de penaltis, impresionante lo de Mbappé, ¿eh?
Es como Michael Jordan, ¿sabes? A veces puede pasar, o Kobe Bryant antes, podían pasar desaparecido y luego salir en el momento justo, en el momento donde realmente computó el money time, donde se ve realmente los que cobran más porque son mejores. Y pues si Mbappé, lo que yo saco de Mbappé es su sangre fría, porque ha tenido que tirar 2 penaltis ante un especialista como Martínez y este golazo, que para mí ha sido el mejor gol del Mundial. y lo saca en una final, un momento importante. Entonces hemos visto que es un genio del fútbol. Le tocaba ayer a Messi y es algo justo para mí porque Messi merecía eso también, merecía su mundial. Mbappé ya tiene uno, estuvo cerca de tener dos, pero hemos visto lo que es realmente un genio del fútbol también. Con Mbappé y Francia tenía un jugador que va a dominar el fútbol durante 10 años, creo.
François, un momento crítico, clave del partido. Minuto 120, Kolo Muani se planta ante el Dibu Martínez y le saca un remate increíble con la pierna izquierda. Ahí estaba la final y la copa, ¿eh?
No me lo digas más, por favor. Claro, sí, que la tuvo Kolo Muani. Pero Kolo Muani hace parte... Mira, él ni siquiera tenía que estar ahí. Entre la plaga de lesiones que tuvo Francia, con 8 lesiones y un balón de oro en esta lista de 8 lesionados, ha salido. No hay que olvidar que este jugador jugaba en tercera división hace 2 años. Estaba en la cantera del Nantes, en el equipo B del Nantes. Hizo un año maravilloso, luego se fue al Eintracht Frankfurt, donde es uno de los mejores jugadores de la Champions, pero este jugador tiene 20 años. Saca el gesto justo a este momento del partido. Quizás podía haber dado un pase a Mbappé, que estaba cerca, pero que lo dispara bien, y el Dibu Martínez saca para mí el paradón del Mundial. Entonces, no hay nada que responder a Kolo Muani, que ha trabajado muy bien, sin complejos, ante la agilidad de Messi. Le había ganado a Messi el año pasado con el Nantes 3-0 contra el Paris Saint-Germain, entonces él le había dicho en rueda de prensa que no tenía miedo a nadie y lo ha demostrado. Creo que esta nueva generación de Francia con los Kolo Muani, Camavinga, Marcus Thuram está listo ya para jugar a lo más alto nivel.
Y luego llega la tanda de penaltis, donde comienza marcando Mbappé, pero falla 2 Francia, uno de Tchouaméni, el jugador del Real Madrid, que lo envía fuera. Ahí se van todas las posibilidades.
Bueno, es así, pero sabemos que Lloris, que es un fantástico portero, es malísimo en los penaltis. No, le he dado un dato, no ha ganado una tanda de penaltis desde el año 2012.
10 años.
Fíjate, casi más de, sí, más de 10 años. No ha sacado ningún penalti en la última Eurocopa contra Suiza. Ayer que le tocó eso, no es su cosa. Atiendo al frente un especialista de penalti, pero no hay nada que responder a los jugadores que lo han tirado. Ya está bien tirar un penalti final del Mundial. Puede pasar y creo que Dibu Martínez daba miedo finalmente con todas sus provocaciones y todo. Pero bueno, es así. Al más alto nivel pueden pasar eso. Pero a ver lo que pasa con Lloris ahora, 35 años. El próximo en llegar a la portería de Francia será Mike Maignan, el portero del Milan, que él es realmente un parapenalti, un especialista. Entonces quizás tendremos más suerte. Pero yo, al nivel individual, tengo que admitir que he vivido la tanda del penalti de 2006, con el cabezazo de Sisu y Barthez, no saca ni una. Y ahora, esta vez en 2022, donde el portero francés no saca ni una. Pero bueno, es así y no se puede ganar siempre, ¿no?
Estamos hablando con François David, periodista de Parisien. ¿Qué dice hoy la prensa francesa? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se ha quedado la afición gala después de la derrota y de cómo se produjo?
Muy agradecidos por su equipo. Han visto que han luchado hasta no poder correr, como el caso de Varane o Rabiot. Y con orgullo también de sus jugadores, con esperanza de cara al futuro y con rabia y odio hacia los restos de algunos argentinos como Dibu Martínez, Paredes y el Kun Agüero, que se burló realmente de Camavinga después en el vestuario. Entonces, teníamos a Materazzi como enemigo número uno en 2006. Ahora tenemos a Dibu Martínez. Entonces, quizás ha nacido una rivalidad tremenda entre Francia y Argentina. Ya hace 4 años hemos visto que podía producirse. Y ayer más, incluso comentarios desagradables o racistas, incluso de algunos y muchos seguidores aficionados argentinos. Entonces, eso, claro que nos da rabia, pero es así. Lo vamos a tragar. A trabajar de cara al futuro. Dentro de 3 años y medio hay otra Copa del Mundo y dentro de muy poco hay una Eurocopa que Francia quiere ganar. Entonces vamos a reconstruir este equipo. Será con o sin Didier Deschamps, entrenador. Ya veremos. Él tiene la posibilidad de Deschamps de quedarse lo que quiere, porque ha cumplido de ser semifinalista el objetivo de la federación. Pero si él quiere dimitir o resignar, lo podríamos entender. Tenemos el recambio ideal en Zidane, que él está esperando el puesto, por supuesto.
Oye, ¿qué pasó con Camavinga en el vestuario? ¿Que aludías a ello?
¿Qué, perdón?
¿Qué pasó con Camavinga en el vestuario que decías ahora?
Ah, no, era por parte del Kun Agüero, que se burló del nombre, de apellido de Camavinga. Uh-huh. Hizo un juego de palabras feo, muy feo, de Camavinga, de cara de no sé si lo puedo decir ahí en directo, pero era muy feo, muy uh-huh. feo, muy feo. Y le daba igual, ante 500.000 personas que le estaban viendo. Eso es lo que más me da rabia, porque pobrecito, 20 años y lo he hecho bien, ¿eh? Entrando en un puesto que no es el suyo, el jugador del Madrid, uh-huh. Lateral izquierdo, jugando de tú a tú contra Messi, y ha sacado buenas... ha robado varias pelotas a Messi, lo ha hecho muy bien, y pues burlarse cuando estás, era jugador hace 2 años, Kun Agüero, de un compañero de profesión, yo no lo puedo admitir. Se puede pasar con aficionados, claro, se parte del juego, pero entre compañeros de profesión no.
François David, periodista del Parisien, un placer charlar contigo. Tenéis un equipazo para muchos años. Tenéis al mejor del mundo para los próximos años, que es Mbappé. Así que ser francés y jugar al fútbol hoy en día también merece mucho la pena, ¿eh?
Muchísimas gracias, compañero.
Decía François que el equipo entró físicamente tocado, no sé si por el virus, por las lesiones, pero estuvo desconocido durante muchos minutos, Carlos, y Varane tampoco encontraba explicación a lo que había pasado.
Sí, es posible que algo tuviera que ver. De hecho, ya se apuntaba en las últimas horas o en los últimos días que, bueno, en función de esta historia del virus del camello, de esta infección, podría afectar en mayor o menor medida a los franceses. Habló Rafael Varane, sí, de cómo estaba después del partido y, según su juicio, lo que había pasado.
Muy, muy triste por la derrota, pero la verdad que muy orgulloso de este equipo, de este grupo. Hoy ha sido un partido difícil, donde durante una hora no estábamos bien, y con mucho corazón volvimos y luchamos hasta el final. Ha sido una competición con muchas dificultades, pero este equipo, este grupo nunca bajó los brazos y luchamos hasta el final, y vaciamos toda nuestra energía en el campo para intentar ganarlo, y bueno, estoy triste pero orgulloso también.
Y enorme Mbappé, Carlos, desaparecido durante muchos minutos, pero luego apareció de manera fulgurante, anotó 3 goles, 2 de ellos de penalti, marcó su gol en la tanda. No es fácil meter 3 penaltis pues no. En un solo partido, y a este portero, que además, francamente, lo estaba parando bien. Ayer dejó huella, se marchó con el título de máximo goleador. Hubiera sido su segundo Mundial con solo 23 años. ¿Eh?
Sí, a ver, es verdad que es un futbolista habitualmente, por ejemplo, si lo comparemos con la trayectoria de Messi, menos regular, aparece menos, pero es verdad que cuando aparece suele ser letal. Ya lo vivimos, por ejemplo, el año pasado en la eliminatoria de Liga de Campeones PSG-Real Madrid, que apareció, pues qué sé yo, en 5 o 6 ocasiones, y siempre era o gol anulado, o peligro de gol.
Diferencial. O sea,
es un jugador absolutamente diferencial, decisivo. Pero bueno, esto es una cosa de 11. Vamos a ver lo que pasa con Mbappé, porque luego ya empiezan a oírse muchas cosas que llegan desde Francia en cuanto a su futuro se refiere. En cualquier caso, es ahora mismo el eje capital de la selección, teniendo en cuenta que Deschamps no cuenta con Karim Benzema. Y creo, sinceramente, creo que no va a volver.
Bueno, pues ya sabéis, Leo Messi ganó el Balón de Oro, el Dibu Martínez se llevó el trofeo al mejor portero, con ese gesto, la verdad, poco adecuado, una vez que recibió el trofeo, dice que porque le insultaban los franceses. Enzo Fernández se llevó el trofeo al mejor jugador joven, jugador del Benfica, que va a estar seguro este verano en la pasarela de salida, veremos si el Real Madrid a dónde. Y finalmente también Mbappé, el máximo goleador con 8 tantos, 7 consiguió Leo Messi. Una pausa y estamos ya con cosas más locales.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos, y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que Ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, se ha acabado el Mundial y empiezan las competiciones domésticas. La segunda no ha parado, pero mañana vuelve la Copa del Rey. El Atlético de Madrid juega el jueves frente al Arenteiro, equipo de la Segunda Federación, y se ha entrenado esta mañana, Bonilla.
Sí, sí, ya con Reinildo, que ha entrenado sin problema con el resto de compañeros. No lo ha hecho con Dogbia por una indisposición, y tampoco lo ha hecho Cuña, que sigue trabajando al margen. Un Cuña
esperando destino.
Esperando destino, evidentemente, nada más se abra el mercado invernal. Ha estado Simeone, que ayer estuvo en Qatar, pero ha llegado al entrenamiento y ha estado dirigiendo a los suyos, y ha vuelto a probar con un 11 para ese partido ante el Arenteiro del próximo día 22, con Oblak en portería, Savic, Hermoso y Jiménez, zona de tres centrales, con Llorente por la derecha, Carrasco por izquierda, Lemar, Witsel, Koke, centro del campo, Joao y Morata como hombres más adelantados. Es decir, yo creo que un buen 11 para medirse al Arenteiro.
¿Te sorprende lo de Joao titular con todo lo que se está hablando o no?
No, no me sorprende, porque prácticamente no tiene mucho más donde elegir, así que también está en el escaparate. Yo creo que va a ser muy difícil su salida el próximo mercado invernal. El chaval quiere, pero la situación económica de los clubes donde podría ir, yo creo que me va a impedir que salga este próximo mercado invernal. Veremos, pero a mí no me sorprende.
El Atlético, que tiene que agarrarse a la Copa, porque es un torneo fundamental después de haber caído en competición europea. Se espera la salida de Cuña, veremos la de Joao, también puede salir algún central, se va de Soyuncu, el turco que podía llegar, veremos en las próximas semanas, ¿no?
Sí, el Atlético de Madrid se está fijando mucho en futbolistas que acaban contrato el próximo 30 de junio para intentar abaratar operaciones y no pagar el dinero de traspaso, y por eso se habla del futbolista turco. Incluso dicen que el Atlético de Madrid ya lo podía tener atado de cara al próximo 30 de junio. Veremos si puede regresar, estar en el Atlético de Madrid en este mercado invernal, pero también es muy difícil, porque para eso se tendrían que ir dos centrales, se tendría que ir Felipe, se tendría que ir Hermoso, y dependiendo también, evidentemente, de lo que pueda pasar con la sanción de FIFA a Jiménez.
Y hablan de 12, 15 partidos, en fin, que le puede caer un puro, como se suele decir en estos casos. En el Real Madrid, Carlos, no hay campeones del mundo. El Atlético tiene 3, el Madrid no tiene ninguno. Tchouaméni y Camavinga jugaron ayer la final, sí. Y Benzema cumple años hoy, por cierto.
35, sí, los mismos que Leo Messi. Hoy cumpleaños Karim Benzema, con el resto del equipo trabajando con normalidad. Bueno, poco a poco se van a ir reintegrando los mundialistas. Ya lo hicieron este último fin de semana Rüdiger, Fede Valverde y los belgas, Courtois y Eden Hazard. Por supuesto, Benzema está ya desde hace mucho más tiempo incorporado a la disciplina del Real Madrid, totalmente recuperado. Y en esta semana de poco a poco vuelta a la competición, recordemos que el Madrid no juega Copa porque juega la Supercopa de Arabia. Primer partido de competición día 30, el viernes de la semana que viene, en Pucela frente al Real Valladolid. Primer partido de Liga después del Mundial. El 20, es decir, mañana vuelven Asensio y Carvajal. El día 26, los tres brasileños, Militao, Vinicius y Rodrigo. Y ya el día 28 volverá Luka Modric y los dos franceses, Camavinga y Tchouaméni, que estuvieron ayer en la final. Con lo cual, para ese partido frente al Valladolid, pues hombre, yo creo que estos tres últimos no van a estar, lógicamente, ni Modric ni los franceses. Previsiblemente el resto, yo creo que sí, los brasileños llegan un poco más justos, pero bueno, son jóvenes y no creo que tengan problemas, por lo menos, para viajar.
¿Qué ha dicho Ancelotti en Italia?
No, él tiene muy claro, le han preguntado un poco por su futuro y sobre todo esto que está sonando en cuanto a cómo está buscando Brasil seleccionador, ha aparecido en las quinielas, hablamos de esto en la semana pasada, ya dejó claro en su día que a él el día a día es lo que le llena, una selección le ofrece poco contenido, y ha dejado claro que él tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2024 y que seguirá en el Real Madrid, salvo que le echen. Tiene claro que va a continuar aquí, vamos, le pese a quien le pese.
¿Me dejo algo de los blancos?
Nada, mañana vuelta al trabajo, insisto, ya con la incorporación de los internacionales españoles Asensio y Carvajal.
Sí tiene Copa el Atlético el jueves, no tiene Copa el Real Madrid. Mañana ya juegan dos de los nuestros, lo hace el Getafe, lo hace también el Alcorcón. Comenzamos por el Getafe, equipo de Primera División. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Frente al Diocesano, que es un equipo de Segunda Federación.
Así es, equipo de Segunda Federación extremeño. Se juega el partido mañana a las 7 de la tarde. El Getafe quiere evitar sorpresas como la de la pasada temporada, donde cayó por 5-0 frente al Atlético Baleares. Ya en primera ronda de la presente edición, el San Roque de Lepe forzó la prórroga contra los azulones y a punto estuvieron de dar la campanada. El técnico del Getafe, Quique Sánchez Flores, sabe que tienen que cambiar cosas de cara al encuentro.
Es tiempo de acción, no tiempo de hablar. O sea, todos tenemos que dar un paso hacia adelante, todos tenemos que estar más espabilados, todos tenemos que acertar más en lo que hacemos. Somos conscientes que hay que cambiar cosas y somos conscientes de que no podemos ser los mismos, que con lo mismo vamos a ser muy justos y nosotros no nos gustaría tener que pasar otra vez por ese trago.
Quique sabe de las complicaciones que tendrá el cruce, ya que jugarán en césped artificial contra una plantilla ultra motivada. Ha dicho también que solo va a contar con aquellos que quieran estar en el club. El entrenador ha reconocido que puede haber alguna salida, que hay jugadores que ya le han comunicado al equipo su intención de marcharse del Getafe, pero la baja que más preocupa es la posible de Enes Unal. Ha marcado un tercio de los jugadores de los goles del Getafe en Liga, ha dado otros dos, es decir, participación directa en la mitad de los tantos, jugador franquicia. Quique no quiere ni pensar en su posible marcha.
Es un jugador muy importante para nosotros, sabemos todos. Es un tema que no nos gusta hablar porque sabemos que haría un daño tremendo a la plantilla, pero claro, el fútbol es como es y se mueve como se mueve, no son cosas que podamos controlar. Creo que el club, si ocurriera alguna cosa, se movería, lógicamente, pero a todos nosotros, tanto los jugadores como a nosotros, nos gustaría que ojalá el chico completara esta temporada con nosotros.
Se ha hablado de la posible salida de Maksimović, que volvería al fútbol serbio o que tiene ofertas. Se ha hablado de Unal, esperemos que finalmente el turco se quede futbolista capital. El Alcorcón, que está en un brillante momento, mañana recibe a un segundo, al Cartagena.
Exacto, juega contra el Cartagena, equipo de segunda división que va octavo en Liga. A las 9 de la noche se juega el partido. En primera ronda, el equipo alfarero eliminó al Ourense en penaltis. El Alcorcón es colíder junto al Córdoba del grupo 1 de Primera Federación con 36 puntos y tan solo lleva una derrota en los últimos 2 meses y medio. El Cartagena viene de perder 0-3 frente al Racing de Santander, que es 18º de la Liga Smartbank. Así que entre eso, que se juega en Santo Domingo y que los que jueguen seguramente no sean los titulares, podría haber sorpresas.
El Rayo jugará el miércoles.
El miércoles a las 7 de la tarde le llega el turno al Rayo Vallecano, que visita al Atlético Saguntino, equipo valenciano de Segunda Federación. Competición fetiche para el Rayo Vallecano, que llegó a las semifinales de la pasada edición. Los madrileños han hecho una preparación durante este parón con 3 amistosos, el último frente al Newcastle, que acabó con derrota por 2-1. Raúl de Tomás a este enero no podrá jugar competición oficial, pero sí que ha tenido rodaje en estos 3 amistosos.
Se está disputando la jornada número 21 en Segunda División. Las Palmas, que ganó en Villarreal, es líder en solitario con 38 puntos, campeón de invierno por tanto, segundo Leibar 37, en promoción de ascenso Levante, Burgos, Alavés y Granada. El Leganés, que suma 27 puntos, está a 5 de la promoción. Esta noche a las 9 recibe al Zaragoza, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9 menos 5. Suma 25 puntos el Zaragoza, viene de golear 3-0 al Huesca en la última fecha. Último aro del partido, Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Leganés cierra la jornada en casa frente al Zaragoza. A partir de las 9 de la noche, los pepineros, tras empatar en Andorra, suman ya 9 partidos sin conocer la derrota. El Zaragoza nunca han ganado en Butarque, 3 derrotas y 2 empates, y en los últimos 4 encuentros han perdido contra el equipo pepinero. El técnico maño, Fran Escribá, estará de vuelta ya a los mandos de su equipo al cumplir sus 4 partidos de sanción. De ganar, los madrileños se situarían a 2 puntos de la promoción de ascenso, lo que sería una gran noticia antes del parón navideño. Y es que tras el partido de hoy, el Lega no volverá a la competición hasta el 6 de enero, cuando recibirá en Butarque al Lugo. Y Diáquez confía en su equipo a pesar de que el Zaragoza llega en buen momento.
Un partido difícil. Zaragoza está en el mejor momento de la temporada, viene de una victoria contundente con el Huesca. Ganarle 3-0 al Huesca no es nada sencillo. Tiene motivos para optimismo porque están en un buen momento. Pero nosotros también jugamos en Butarque, jugamos en casa, es el último partido del año y bueno, pues ojalá otra vez, ¿no? La afición con mucha pegada arriba y bueno, vamos a tener que hacer muchas cosas bien para poder ganar.
El Leganés, tras un mes con ausencia, recupera a Rubén Pardo, Juan Muñoz y Gaku Shibasaki, ya de regreso del Mundial, pero eso sí, Dani Raba no podrá estar en el 11 por sanción.
En nuestro territorio de Madrid, al tanto, Bonilla, en Primera Federación, siguen muy fuertes tanto Alcorcón como Castilla.
Sí, ha sido una gran jornada para Alcorcón y Castilla, que ganaron de visitantes, acaban el año en posiciones altas y además se benefician de la derrota del líder, el Córdoba, para recortar distancia. Los de Raúl llevan sin perder desde el pasado 2 de octubre y el Alcorcón ha perdido solo un partido desde también el 8 de octubre. Los alfareros vencieron en Ferrol por 1-2, doblete de Pablo García, y se sitúan segundos con 36 puntos, los mismos que el líder. Y remontó el Castilla en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Álvaro Rodríguez y Óscar Aranda dieron la vuelta al tanto de Diego Campos. Los de Raúl González se sitúan en tercer lugar con 35 puntos, es decir, a un punto de primero y de segundo. Raúl González Blanco, técnico madridista, está así de orgulloso.
Consolidar o estar en el camino de lo que queremos ser, ¿no? Creo que no hay que olvidar que he jugado con muchos juveniles hoy, un equipo muy, muy joven. Eso es lo que me hace estar contento y orgulloso de ellos, porque lo que quiero es que se preparen para ese fútbol de verdad, ¿no? Ahora estamos en Valdebebas, es todo muy bonito, pero hay que salir fuera luego para pasar un poco de frío, y yo lo que quiero como entrenador y mi objetivo es que estén lo mejor preparados posible, ¿no? Entonces, estos resultados, este rendimiento, esta forma de haber competido hoy el partido, pues bueno, nos acerca un poco a lo que queremos ser, ¿no?
Los fuenlabreños se acaban el año en 12ª posición con 21 puntos. El San se perdió en León ante la Cultural por 4-1 y se sitúa en el centro de la tabla con 23. El Rayo Majadahonda, por su parte, acaba el año en puesto de descenso con 16 puntos, al igualar a 1 ante el Linense en el Cerro del Espino.
En Segunda Federación, Navalcarnero alcanza al Atlético B en la segunda plaza.
Sí, un Atlético de Madrid B que empató en el derbi del Vicente del Bosque ante el Unión Adarve. Sigue segundo con 28 puntos, a 5 del Melilla, que lidera la tabla. Victoria del Navalcarnero en Leganés por 0-1, que con 28 puntos ocupa el tercer lugar, con los mismos puntos que el Atlético de Madrid B. Derrota del Alcorcón B ante el líder por 2-0, así que el Adarve es octavo con 21 puntos, el Leganés B 14º con 14 y Alcorcón B 17º con 3. Ambos filiales están en posiciones de descenso.
En baloncesto, el Real Madrid líder en solitario después de ganar en Tenerife, Carlos.
Buen partido y buena victoria, 67-80 ante el que era colíder de la Liga ACB, en un muy buen partido del equipo de Chus Mateo después de 3 partidos fuera, lejos de Madrid esta semana. Ganaron en Múnich, ganaron ayer en Tenerife, perdieron en Kaunas, se colocan ahora mismo líderes en solitario con una victoria sobre el conjunto canario.
¿El Fuenlabrada perdió en Vitoria?
No, el Fuenlabrada se la pegó, llegó a ganar por 18 puntos en la primera parte, pero un tercer cuarto tremendo de Baskonia, 39-12 de parcial, es la segunda diferencia históricamente mayor en un cuarto en la Liga ACB, dio al traste con la victoria del equipo fuenlabreño, que al final acabó claudicando 102-88.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy todo viene marcado por la final del Mundial, todas las imágenes del partido y lo que sucedió a continuación, cómo celebraron los jugadores argentinos en el césped, en el vestuario, algunos sin saber ganar y sin saber comportarse. Estaremos en Buenos Aires, donde ya esperan a sus héroes, y también hablamos de la otra cara de la moneda, de la decepción de los franceses y del futuro de Deschamps. Los equipos vuelven a la normalidad, a centrarse en la Liga y en la Copa, en el caso del Atleti, con 3 campeones del mundo. Terminamos con la campeona de España de boxeo. Tiene 17 años, se llama María y es madrileña.
A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. A las 9:05 transmitimos el partido entre el Leganés y el Zaragoza. Volvemos mañana a la 1 en puntos. Quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.